Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Bocinazo, oki oki, estamos aquí una vez más en el Bazar de Pingüinos, en la sintonía del 101 de la FM, Radio Resistencia, emisora libertaria de Madrid. Es la, vamos a decirlo así, la 28 edición del Bazar, en hexadecimales 1C, o corregirme, se puede decir 1C, 001C, ¿cómo se diría exactamente? Vamos a ver cómo se ha ido eso. No, nos podemos arrimar, a ver si nos arrimamos a mí.
0X1C, por ejemplo.
Ahí está.
Que queda muy bonito.
El 28, ¿no?
Efectivamente.
28º, 28.
Exacto,
más o menos.
Es más de medio año ya.
Entonces, muy bien, hoy estamos...
Hoy tenemos gente especial.
Sí, estamos aquí... Está aquí a los mandos yo mismo, estoy, por ahí está Mig, que acaba de hablar. De nuevo por aquí Vieito.
Hola, soy Vieito, os quiero.
Y también ha venido Van Auber hoy.
Van Auber.
Tenemos la fortuna.
¿Qué tal? Bien.
Gracias. Yo también. solemos decir cuál es la fecha de hoy en el formato discordiano.
Discordiano.
Volvemos, hoy es Moon Time. Que es el vigésimo, ¿no? El vigésimo día. Se nos había olvidado el público.
Dios mío. No hemos presentado a Jorge.
No tiene bengalas.
Como siempre, nunca dice nada el tío. Al final se nos olvida que está ahí.
Aquí tenemos a Jorge.
Está Jorge, como siempre.
Haciendo
esos gestos famosos que le caracterizan.
Y
también tenemos a Ana.
Ana hace su gesto también.
Bueno, pues...
A los otros mil nos presentamos, ¿no?
Qué puto despiste.
No, están por allí, al fondo hay muchísima gente.
Hay mucha más gente, claro, hay y los que quedan por llegar.
Cienes y cienes de personas.
Eso es.
Bueno, a ver...
Boon Time, como siempre, estamos en Boon Time, que es el 20º día de Aftermath del Jolt 3167.
Recordamos lo de los discordianos, es un rollo un poco raro que se ha montado una peña por ahí,
sí.
Porque se comunican por internet, como todos los malvados de esta época, y que por lo visto lo único que no debes hacer para cumplir con esta religión es comerte, ¿cómo era? Un perrito caliente.
Un perrito caliente sin pan, determinada la hora del día de un viernes.
Los viernes por la tarde.
Viernes por la tarde, sí.
Ese.
Las 7 de la tarde o algo así era. Tendremos que preguntar al experto discordiano porque... El experto discordiano no nos acompaña hoy. La verdad es que hoy nos vamos a ir de cachondeo con el experto discordiano.
Sí. Hoy digamos que es un
se despide porque se va a Irlanda.
Digamos que es un día por medio triste, medio alegre. Medio triste porque se nos va un amigo, medio alegre porque tenemos fiesta.
Exactamente.
Eso también está bien.
Es agridulce, como la salsa vacía.
Parece ser que la semana que viene nuestro amigo el Yonki va a estar aquí para despedirse ya del todo definitivamente antes de irse a Irlanda. Bueno, y también nos tenías que contar la pasta que tiene Bill.
Bill vuelve a subir. Bill vuelve a subir.
De nuevo.
Tenemos que esta vez con la salida del famoso Windows.
Eso es que ha vendido un par de ellos.
XP, sí.
Alguno habrá vendido.
Sí, alguien habrá picado. Yo sé un sitio que me parece que van a picar de lleno y la penita que da. Pero bueno, esta vez andaba por los 72 billones de dólares. Billones americanos, claro. Y bueno, respecto a la última vez que lo miramos, que fue, si no me equivoco, hace 2 semanas, porque la semana pasada nuestra fuente estaba de baja, eran 70 billones, o sea que ha pegado una subida.
Sí, hace 2 semanas 70 billones, la semana pasada no, pero en 2 semanas, pues sí.
¿Perdón?
72 billones y medio de dólares americanos,
que son 72.500 algo así en formato español, ¿no?
Esto que viene a ser unos 80.000 millones de botellines, tronco.
¿Cómo de son 500 euros? Tendríamos que ver cuánto es eso dividido entre algo, no sé.
¿Tú imagínate?
Por ejemplo, a ver cuántos estamos aquí, decíamos 1, 2, 3, 4, 5.
Repartido entre todos nosotros.
Más mil
detrás. Más mil detrás, bueno, ya no sale a menos.
Vaya miseria.
Joder, ¿verdad? A mí, yo me río, pero me parece fatal.
80.000 millones de botellines de cerveza.
Pues a Bill me lo encontré hoy, estaba yo inocentemente paseando por el Simo y de repente allí en el pasillo central había un enorme autobús con una enorme pantalla, pero que al principio no caímos en que era una pantalla, y realmente parecía que estaba allí dando uno de sus discursos, y fue una sensación, bueno, que no le recomiendo a nadie, de verdad. Y hablaba de un sistema operativo y no sé qué, la gente llevaba pegatinas con mariposas de colores.
Ah, ¡qué fuerte!
Todo el mundo llevaba las pegatinas, yo creo que no sabían lo que era.
¡Qué fumada más tocha!
Había gente incluso con chalecos.
Incluso,
sí,
con
sí.
Chalecos, efectivamente.
Sí.
Bueno, pero eso les habían pagado. Es más
mal que no llevan mangas para llevar más logos.
Sí, de verdad.
¡Qué fuerte, tío! Sí. Ahí estaba toda la peña con su mariposita, había mariposas, de gente vestida... Eso, aquello era pero tremendo, ¿eh? Yo estuve preguntando algunas cositas, ¿no? Y de repente me dicen, no, pregúntale a los de los chalecos. Ah, bien. Pregunté a uno de los chalecos y el pobre hombre se me quedó mirando con los ojos un poco como... ¿Perdón?
Eso es que te vieron el 38 en la cintura y dijeron, los están protegidos. Este va a empezar a decir. Mejor que hable con los de los chalecos.
Sí, fue curioso la información que recibí.
¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron?
Nada, pregunté a ver si el número de sistemas de ficheros que soportaba Windows XP. Si soportaba NTFS y FAT en la versión Home o solo FAT. Y el hombre se me quedó mirando con un ojo para cada lado diciendo, perdón.
¿Eh?
Y dijo, dame un momento.
Pero multimedia está muy bien, dijo él.
Sí, por supuesto.
Puede oír música.
Sí,
y
sí,
ver
sí.
Películas. Eso es súper bueno.
Ahí acertaste. Justo cuando volvió, primero me dijo, pues me han dicho que parece que sí. y dice, ahora en multimedia se ve muy bien, ¿eh? Y se puede, los juegos van todos, ¿eh? Y muy bien, y yo.
Solo necesitas 256 megas de memoria. Son unos requisitos muy leves.
Sí.
Es efectivamente.
Si solo fuera eso y regalarle tu ordenador a Microsoft también, prácticamente, ¿no?
Hombre,
bueno, tu ordenador.
Y tu vida.
Sí.
Además.
Sí.
¿Qué más? Bueno, pues nada, ponemos un poquito de música. Vamos a poner.
No.
¿Cómo que no?
Bueno, vale.
Vamos a poner algo en el corto y vamos para adelante.
Venga, vámonos.
Estás al amor, estás al mar, le vale, de cansa, al le ven, son vino tú. bosque, samba bosque, mami no yeta bosque, a veces se da.
Bueno, pues ahora vamos a continuar. Hoy tampoco habíamos dicho de qué íbamos a hablar. En primer lugar, tenemos una noticia. Vamos a hablar de la Debian. Bocinazo. Vamos a hablar de Debian, que ha sacado la nueva revisión de su sistema operativo, la 2.2 revisión 4. Aprovechando que tenemos aquí a un andahueño que trabaja con Debian y curra con Debian, que nos cuente algo sobre la misma. Porque además hoy venimos todos muy tiesos y no hemos preparado demasiadas cosas. A ver si montamos aquí y hablamos de lo primero que se nos ocurra.
Joder, que estamos un poco así con la onda de la fiesta que tenemos ahora.
Exactamente.
Esperamos, deseamos y confiamos que vosotros también tengáis vuestras fiestas, ¿no? Y que no sea todo compilar el kernel, ¿no? Pero bueno, estáis invitados.
De hecho, compilar el kernel es una fiesta.
No, efectivamente, no sé, tenéis 15 minutos para llegar a la fiesta. Y podéis venir. Diles dónde estamos, Einar, para que puedan venir si quieren.
Pues la verdad, yo soy muy despistado para los sitios, me han dicho dónde era la fiesta.
Estamos en la 101 FM, por supuesto, Radio Resistencia.
Sí, bueno, pero yo me refería a la fiesta ya fuera de
aquí. Estamos también en la web, en bazar.megabyte.com.
Seguramente.
Estamos en un buzón de email al que puede escribir quien quiera, que es bazar@megabyte.com.
Ah, pero eso lo tenemos que decir ahora.
No, pero es bueno recordarlo.
Por ahí, ¿no?
Sí, ahí estamos, para todos vosotros. Si necesitáis cualquier consejo, ayuda, apoyo sentimental o yo qué sé, incluso alguno de estos señores podría ofrecerles algo más.
¿Dinero? No.
No, dinero no.
No.
No. Pero nuestro más firme apoyo...
Bueno, una imagen vale más que mil palabras.
Sí, hay palabras que valen mucho. Así que pues nada, cuenta con eso. También pueden encontrarnos en Radio Clara.
Radio Clara, que se puede escuchar en el 104.4 de la FM en Valencia. ¿Y dónde más?
Y en Irola Irratia.
107.5 de la FM en Bilbo.
Efectivamente, así que pues nada, aquí nos pueden encontrar todos. Y esta noche concretamente pues creo que vamos a estar en un sitio bastante curioso de la calle Pablo Iglesias de Madrid. Así que busquen, no lo vamos a dar todo hecho, ¿no?
Eso es. Y tiene que ver con una persona que se va de viaje... Y un señor que escribió un libro sobre irse de viaje todo el rato.
Sí, sí, justo.
Sí.
Bueno, yo lo que estoy es...
Hoy teníamos... Yo, como os digo, no me he preparado nada. Contaba con que vosotros me contaseis algo.
Vaya, estamos...
Y el resto que parecía que nos iban a contar
allí,
por ahí...
Aquí, aquí.
Sí. Quien nos iba a contarlo no está aquí en este momento.
Nuestra amiga Kika.
Puede ser un programa muy divertido, porque prácticamente podemos decir que no tengo nada que decir.
Bien. No, vamos a ver. Obviamente nos va a hablar de Debian, ¿no?
Sí.
Sí. Porque aquí está el amigo que es andahueño, como dices tú, que ha estado en el SIMO, sufriendo el SIMO desde dentro, es decir, desde lo que es el stand. Okay. También nos puede contar un poquito. Marauder nos puede contar. Y yo
voy a contar. Somos 4, 5, 6 más los 1000 de atrás.
Bueno, hay un par de mini secciones que podemos anticipar de lo que estábamos comentando para traeros en este programa. Que una era relacionada con estos temas que tanto nos gusta hablar, de la privacidad, la intimidad y tal y cual. El famoso tema de las galletitas, de las cookies, ¿no? Que surgió un poco. Y hombre, creo que es algo que todos conocemos y podemos hablar un poquito sobre eso. Y luego también estábamos comentando de introducir aquella famosa sección de los palabras. Bueno, yo no me he traído muchos, pero hay unos cuantos que rondan en mi mente continuamente y podemos comentar esos palabras tan bonitos que nos inventamos, ¿no? Los informáticos, porque... Bueno, no sé, yo siempre comento que los ingleses o los angloparlantes, digamos, tienen muchos reflejos a la hora de inventarse palabras, ¿no? Los tíos se inventan un dispositivo, un concepto, una técnica o lo que sea... Y a los dos días ya tienen un palabra que la define perfectamente y que además suena en inglés y muy coherente y muy bien. Y claro, nosotros que vamos un poquito a remolque, pues hay quien utiliza esa misma palabra o hay quien la adapta, quien la traduce con muchas comillas y salen palabras a veces muy divertidas, ¿no? Y en empresas informáticas y tal, cuando la gente habla entre ellos, a veces descubres palabras que son fascinantes absolutamente, ¿no? Como aquello, luego comentamos alguno, pero como aquello de que decía, oye, te lo copio y te lo pasteo ya directamente en el documento, ¿no? Y cosas de esas que suenan... bastante bonito.
Pastear.
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 Sí, por
con lesbaques.
Cosas de esas son mal. O rebotar.
¿Rebotar?
Rebotar la máquina. Lo mejor va a ser rebotar la máquina, sí.
Sí.
Y uno dice, ¿qué haces? La tiras al suelo y esperas a que suba otra vez, ¿o qué?
Pones cantos de goma.
Por ejemplo.
Sí.
Cosas de esas.
Rebotar la máquina.
Rebotar. Sí, es esa sección de palabras podemos admitir contribuciones, podemos dar un premio a la mejor y podemos comentar alguna.
Sí, a mí me ha gustado la de downloadear.
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 Eso ha sido ya como, esto es lo más.
Es
yo creo que...
A mí esas palabras me encantan, tío.
Uy. Tenemos mensajes.
O sea que era cierto.
Ya lo prometido deuda y vamos a nos iban a hablar un poquito de Debian. ¿Qué nos tienen que decir de lo que ha ocurrido de esa nueva versión, de esa nueva revisión de Debian?
Bueno, pues como estábamos comentando, ha salido la nueva versión de la distribución Debian y bueno, supongo que todas las digamos, todos los condicionantes, todos los factores que definen un poco a Debian como una distribución distinta, pues ya son conocidas por los que seáis oyentes fieles. Los que seáis oyentes infieles, pues tenéis nuestra web para escuchar los programas anteriores y así pasaréis a ser oyentes fieles y sabréis ya todo lo que nosotros sabemos, o casi. Entonces, que continuando con esta distribución, que es totalmente abierta y para muchos, los más integristas, si quieres, pues la única pura, de verdad, Debian, ¿no? Pero es la que conserva toda la filosofía, donde no entra ningún programa propietario, ni ningún programa que no tenga todo su código bajo la licencia GPL y tal. Pues las versiones, el lanzamiento de nuevas versiones en Debian, de nuevas versiones estables y oficiales, es mucho más lento, si quieres, que en otras casas, que por condicionamientos comerciales ya o de mercado tal, pues están más obligados a ir sacando versiones nuevas en cuanto pueden, o incluso acelerados, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, cuando SUSE sacó la 7.1 y tal, porque mucha gente los criticaba porque se habían lanzado mucho por fechas, tenían que sacarla, y realmente no había muchos cambios de... entre una versión y la otra, ¿no? Cuando sale una nueva versión de Debian no hay jamás una presión comercial ni de ningún tipo. Se saca una nueva versión cuando se ha llegado a un estado en el que han cambiado versiones de los programas principales y está más que probada, ¿no? Entonces las versiones salen con mucha calma, quizá una vez al año o tal. Lo que son las inestables o las testing, esas sí que salen con muchísima más frecuencia, ¿no? Yo en el trabajo estoy usando siempre la inestable, y que no quiere decir que sea inestable, simplemente que son los últimos parches que se van sacando, las últimas modificaciones, en cuanto el programador lo ha tocado y lo ha puesto en los servidores, pues la tienes tú al día siguiente ya funcionando. No quiere decir que no funcione, pero sí quiere decir que es mucho más rápida y puede ser que alguno meta la gamba y haya un fallito, ¿no?
Como la coma de los de Macintosh.
Por ejemplo, o como las comillas en... ¿qué variable era? Bueno, unas comillas en una de estas variables de entorno de las X, que hizo que durante unos días estuvimos casi todos nada más que con la consola, hasta que alguien se dio cuenta de que era lo que pasaba, ¿no? Y que faltaba una variable, unas comillas, y no arrancaban las X a nadie en toda la oficina, por ejemplo. Cosas de esas curiosas. Pero, bueno, la cuestión es que tenemos una nueva versión de Debian estable, que cuando sale una versión estable es que está probada y más que probada, y que si puede parecer que técnicamente va un poquito por detrás de las otras, es por esa razón, ¿no? Porque se toman las cosas con más calma. Entonces, cositas nuevas que hay. Hay soporte para nuevas arquitecturas. Ahora mismo ya Debian está soportando 6 arquitecturas distintas de PC. Quiere decir que puedes instalar una Debian en 6 tipos de ordenadores, 6 familias que tienen procesadores totalmente distintos, cosa que ninguna otra distribución, ni siquiera las comerciales, bueno, que son todas las demás, no pueden decir que lo hagan. Se ha añadido soporte para procesadores ARM y para PowerPC. Y con eso ya son, pues, PowerPC, ARM, los Intel, por supuesto, los de la familia Intel, que también incluye, pues, las otras casas, ¿no?, de Cyrix o Athlon,
AMD.
AMD, efectivamente.
Cyrix, que ahora es de VIA.
Ahí has estado bien.
Muy bien. Y Alpha, por supuesto,
las,
¿no?,
Spark, de Sun, las Alpha, las y Alpha. También Macintosh y Amiga, que, por cierto, bueno, algún día podemos comentar de la Amiga. Tengo amiguetes que son muy, muy partidarios de la Amiga. Yo tuve una Amiga en su tiempo también. Y llevo tiempo buscando un maldito coprocesador, porque sin él no puedo instalar la Debian en el Amiga. Y... quiere decirse, pues, que para temas que otras instituciones no se preocupan jamás de darle soporte a un procesador que ya está, digamos, en desuso y tal, pues en Debian sí sigue habiendo gente que, por amor al arte, pues se lo trabaja y se preparan kernels para que pueda funcionar en procesadores distintos, ¿no? Y eso es bonito, porque eso son ganas de jugar, de experimentar. Y
luego, aparte, yo le veo una ventaja fundamental a esto. Es decir, tú instalas Debian en un PC normal, común, de los de sobremesa, y tienes un sistema de trabajo en el PC. Y luego puedes coger esa Debian, instalarla en un servidor alfa de estos ultra megapotentes, y el sistema de trabajo, tanto en el PC como en el alfa, es el mismo.
Exactamente.
Entonces es una ventaja grandísima para la gente que tiene que desarrollar algo. ¿Por qué? Porque aprenden a trabajar en un sistema, en una máquina pequeña, mediana, por decirlo así, como puede ser un PC o una Amiga que tú comentabas, y luego lo pueden pasar todo a máquinas muchísimo más grandes sin tener que adaptarse. O sea, es lo mismo prácticamente, ¿no?
Y lo que funcione en una va a funcionar en la otra. En el peor de los casos, lo único que habría que hacer es recompilarlo y adelante.
Vamos, es como si fuera una máquina virtual, pero a lo bestia, ¿no?
Pero sin ser virtual.
Sin ser virtual, es real.
Bueno, no hemos dicho que ha llegado Kika a la emisora.
Hola, Kika.
Hola, Kika.
Está aquí.
Hola
a todos.
Lo que no sabemos en concreto es el estado en el que llega, pero llegar ha llegado.
Se mantiene de pie.
Bueno, parece que en estado sólido, pero ahora...
Se mantiene de pie, cuidado.
Dios mío.
Kika.
Bueno, vamos a ir practicando el boca a boca y mientras tanto continuamos entonces hablando de Debian, ¿no?
Yo quería hacer un inciso ahora que has comentado el tema este de por qué Debian se ha hecho para tantos procesadores y otras distribuciones comerciales, sin embargo, no. Y es que muchos de esos procesadores, esos sistemas son minoritarios, por tanto, pues al comercio no le interesa vender para cuatro.
Claro.
Era una cosa tonta que tenía que decir.
tenía
ahí con una flema.
Bueno, ¿te sientes mejor ya?
Sí.
Pues sí, es que eso es bonito, claro. Porque eso es cuestión de dedicarle tiempo a algo, pues eso, experimentar, aprender, y eso es, supongo yo, el feeling hacker de verdad, ¿no? De decir, pues hackeo, ¿por qué? Pues porque me paso aquí una semana dándome cabezazos hasta que esto funcione.
Una cosa curiosa también al respecto, hace poco me comentaba un amiguete que había visto un clúster hecho con Furbis de estos.
¿Con Furbis?
Con ordenadores y luego Furbis, que se comunicaban y realizaban procesos. Una cosa curiosísima.
Increíble. Ah, bueno, que luego también tenemos que hablar del tema que teníamos por ahí, la noticia esta de Sony, que sabéis que hay un elemento por ahí que ha hackeado
el perrito,
el firmware, ¿no? Porque eso sería firmware, supongo, porque es el software que está allí grabado en chips de estos temporales, y que lo han hackeado. Lo que no sé es exactamente qué cosas le hacen hacer al perrito,
perrito baila. Han hecho un software para que el perrito baile.
Bueno, y los de Sony están bastante enfadados, pero como parece que tampoco pueden hacer directamente mucho, le están pidiendo por favor que retire las cosas de la web, que ellos no querían que el perrito bailara, y no sabemos por qué, ¿no?
Pero es que
se les ha adelantado,
Sí. Es mucho dinero bajarte programas del perrito. Bueno, hola, buenas noches a todo el mundo. Acabo de llegar, lo siento.
Que era $500 o por ahí, no sé si...
Era muchísimo dinero para hacer que el perrito asimilara, ¿cómo se llamaba? Ivo, me parece. Que el perrito asimilara ciertas cosas, ciertos comportamientos. Y hay un software para que el perrito baile. Que a mí me
gustaría bailar con el perrito.
No, me gustaría verle bailar, porque yo no sé cómo baila ese chisme.
Bien. Bueno, pues eso lo comentamos luego un poco más. Y bueno, entonces aquí tenemos una lista de todas las actualizaciones que han aparecido en la Debian. Evidentemente no estamos tan desesperados como para leerlas todas. Pero lo más importante, lo más destacable, pues que se han añadido 1.200 nuevos paquetes de software, que se dice muy pronto. Y a mí, aunque sea pesado y sea y parezca el papa, me gusta repetirlo, que pensar que 1.200 paquetes nuevos en una distribución Debian quiere decir que hay un montón de gente que se está dedicando a trabajar en estos programas por amor al arte, prácticamente, como decimos siempre, ¿no? Y que 1.200 programas se dice muy pronto, que tiene que haber mucha gente trabajando ahí detrás, aparte de esos 500 desarrolladores más o menos, ¿no?, que hay oficialmente en Debian, pues toda la gente que sigue trabajando. Desde aquí un saludo para todos ellos, alguno que los conozco directamente, a Eric y a Maya, que trabajan conmigo, que son desarrolladores. Y quiere decir que se está trabajando y que las cosas siguen hacia adelante, ¿no?
¿Puedo decir una cosita?
Puedes decir 800 cositas.
Después de intentar instalar la Debian como 8 veces y no salirme, el otro día lo conseguí, y un mensaje a todo el mundo que se la va a intentar instalar es que se lea los mensajes. Yo es que me creí muy lista y me saltaba la mitad de ellos, pero sí. Si te lo lees realmente, la instalas.
Eso nos puede pasar al más pintado. Sí. Si recordemos aquel hermoso acrónimo que a mí me encanta repetir, aquel de RTFM.
Sí,
que
a mí no me lo digas, ¿eh?
No, a ti no te lo digo en general para todo el mundo, me lo digo a mí mismo muchas veces también, ¿no? Pero ¿por qué coño no leí lo que decía en la pantalla? Pero aquello de RTFM que se usaba mucho, bueno, se usa mucho en los grupos de noticias, en los mensajes de correo y tal, las respuestas cuando alguien hace una consulta. Y RTFM quiere decir Read the Fucking Manual, ¿no? O sea, léete el puto manual, así dicho claramente. Porque muchas veces a la gente que se está dedicando también por amor al arte a responder, a resolver dudas, a aclarar problemas de la gente, pues es bastante cansado responder a la misma pregunta 200 veces cuando la solución está pues igual en el primer párrafo de la primera página del documento que viene allí sobre cómo instalar X cosa. Y la gente pregunta antes de leer, y bueno, hay que tener un poquito de iniciativa también, ¿no? Y intentar investigar por uno mismo.
Hay que saber leer también, ¿eh? Es importante.
Eso es cierto, bueno, pero eso sale en la caja de requisitos del sistema.
Pero está escrito.
Está escrito.
¿Entiendes?
Bueno, creo que este es un tema para meditarlo en más profundidad.
Sí, bueno, aquí lo tocamos también un poco y bueno, lo que comentamos era que sí, que a veces te tocan un poco las narices que, preguntando ciertas cosas, pero que tampoco había que ser demasiado nazi, demasiado capullo y a lo mejor a una persona que tiene ilusión por utilizar algo, de alguna manera le podrías frenar, ¿no? Y es, en el fondo es algo que tú sabías y era una ayuda que le podías haber prestado y en ese momento no se la has dado, ¿no?
Ah, sí, eso por supuesto. Me llevo lo digo...
quizá lo más adecuado sería decirle lo que debe hacer o decirle dónde debe ir,
dónde lo puede buscar,
dónde lo puede buscar sin poner el RTFM.
No, me tengo que es RTFM. Yo las pocas veces, por ejemplo, que lo he dicho, y yo no sé nada de nada, pero... que se dice con un poco de cariño, ¿no? Pero diciendo, tío, tienes en tu sistema miles y miles de páginas de documentación, una información que es muy valiosa, que alguien la ha escrito, pues es cuestión de respeto. Yo creo en todos los sentidos, es cuestión de respeto. Si tú vas a instalar algo, preocuparte de leer lo que te ha escrito el tío que lo ha preparado. Pero también, por supuesto, es cuestión de respeto al que pregunta, contestar de una manera, eso pues con respeto. Yo creo que eso es la base y con eso está listo, ¿no? Hablar con respeto y decir, oye, chico, léete la documentación que allí lo tienes. Mira, en este caso te lo puedo decir, vale, se hace de esta manera o lo que sea, o busca en tal página que lo tienes. Pero eso, que no hay que olvidarse que estos sistemas están preparados siempre para poder, o sea, para poder instalarlos de manera autónoma, ¿no? Con toda la ayuda que te van dando. Bueno, y más cosillas nuevas que nos traen.
Que habían dedicado la distribución, la nueva distribución a Joel Klecke, ¿no? Joel Spide.
Sí.
Que era un desarrollador de Debian que ha fallecido, por desgracia, y se la han dedicado a él.
Sí, a cuento de una distrofia muscular, y si no son cosas tristes este tipo de noticias.
Muy... Bueno, entonces creo que lo mejor será que pongamos algo de música.
Venga, pues le ponemos nosotros una canción también dedicada a Joel Klecke, desde aquí para su recuerdo.
Yeah.
finazo, enésimo finazo, ha venido Kika y nos trae unos cuantos temitas, lo va a contar ahora mismo.
Sí, es algo que he encontrado esta mañana navegando por internet, me ha resultado muy curioso, y es una especie de manual de qué nombre tienes que poner a las máquinas. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Sí, vamos a empezar con lo que nunca se debe de hacer. A ver si lo encuentro.
Por ejemplo, no se puede llamar una máquina al que te dije.
El que te dije, no.
No, no se puede.
No, nunca, nunca, nunca.
No se puede tirar la máquina por la ventana.
Bueno.
Estamos hablando de nombres, ciñete al bien, por favor.
Es que, bueno, pero eso no se puede.
Estás a la gente, luego que se pregunta.
Pues
por eso entonces, no se puede hacer.
Entonces la he cagado, porque a una máquina la hemos llamado el que te dije.
El que te dije, pues no, eso nunca se debe hacer.
¿Por qué?
A mí lo curioso que me ha resultado este documento, yo lo digo, no es los consejos que te da, sino los ejemplos que te pone.
A ver.
Porque es que es muy gracioso. Por ejemplo, lo que nunca se debe hacer. No sobrecargar otros términos de uso ya común. Ejemplo que te pone, arriba. Claro, imaginaros que una máquina se llama arriba.
Arriba, otro abajo.
Claro, ¿está arriba abajo?
Se ha caído arriba.
Sí,
quedaría, arriba está caída.
Exacto, quedaría como un poco mal. Entonces te dicen que no hagas términos de uso ya común porque no es muy recomendable.
Vamos a rebotar arriba.
A rebotar.
Nadie lo entendería.
No.
Siguiente. No elija un nombre a partir de un único proyecto de esa máquina. Como por ejemplo, tienda. Claro, imagínate que tienes que controlar una máquina que controla unas tiendas y pones tienda. ¿Qué pasa cuando metes otra máquina?
Tienda 2.
Claro, pues ya quedaría como...
supermercado.
Claro, si el negocio te ha ido bien.
Sí.
No se puede decir eso.
Ahora siguiente.
Ahora se mal,
¿eh? El Carrefour ese. Siguiente consejo, no use su propio nombre. Claro, aquí una de las cosas más curiosas es que pregunta, ¿llama a todas sus posesiones como usted? No, su perro tiene un nombre propio.
Efectivamente.
Entonces su máquina tiene que tener nombre propio.
Claro, por eso no dirían, se ha caído Vieito.
Sí, eso queda muy mal, ¿eh?
O sea, ha rebotado Vieito. Bueno, eso pasa a veces por las mañanas. Ha rebotado.
Bueno. Seguimos. No use nombres largos. Bastante normal, ¿no? Porque si hay abreviaturas, ¿para qué utilizar nombres largos?
Esa es la típica vacancia de los informáticos.
Aunque claro, si utilizan nombres cortos estilados del mensaje de los móviles, que yo no los entiendo la mitad de las veces, pues...
Sí, además que pretenden hacernos creer que tienen un lenguaje diseñado.
Sí. Yo no me vuelvo loca. Cada vez que me mandan un mensaje... No, a mí cada vez que me mandan un
mensaje... Me lo voy a tomar solo en el sentido oral.
No, sí, es... De ese lenguaje un día podríamos hablar porque es curioso. Evita ortografías alternativas. También bastante normal, ¿no? Pues claro. Una cosa se escribe de una forma, ¿para qué escribirla a la otra?
Claro.
Sería un poco complicado.
Claro.
Evite nombres de dominio. ¿Algún comentario?
¿Nombres de dominio?
Sí.
Pero a veces a la máquina sí le tienes que poner el nombre de dominio.
Sí, bueno, pero a veces.
Sí, lo tienes.
A veces.
Sí.
Pones el mismo nombre de dominio en la máquina que al dominio, pues tiene su problema, ¿no?
En el dominio.
Claro. Vete a arriba y enciende abajo. Se complica la cosa.
Y te rebotas, y te rebotas.
Y ya te rebotas y le dices...
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los trombos! ¡Mira!
Siguiente parecido al anterior. Evite nombres similares a los dominios. Por ejemplo, el nombre de Tahití suena como si usted estuviera situado allí. Quedaría muy bien eso de poner un nombre así, como muy exótico, ¿no?
De trabajar luego.
Tahití.radioresistencia.
¿Dónde está? Está en Tahití, joder, qué suerte.
Qué suerte. Oye, búscame el documento, ¿no? Es que está en Tahití.
Joder.
Uno de los que más me ha gustado, no use nombres insultantes o embarazosos, como por ejemplo, imbécil o tonto. Porque, atención a la explicación que da, porque en una demostración a alguien en su máquina, verá que se distraen viendo una palabra fea en su pantalla. Quizás su esposa les llamó así esta mañana. Y no es la explicación de edad de por qué no tienes que utilizar nombres insultantes o embarazosos. Sí, no, la verdad es que es muy gracioso el how-to este.
Sí.
Siguiente, no use dígitos al principio de los nombres. Bueno, vale.
Sí. Puede causar confusiones.
No use caracteres no alfanuméricos en un nombre.
Claro, que luego cómo los pronuncias, ¿no? Jodido,
¿eh? No espere que se respeten mayúsculas y minúsculas. También bastante normal, ¿no? Porque la verdad es que el respeto de mayúsculas y minúsculas...
Con el poco respeto que hay, como para respetar eso.
Y ahora entramos en las cosas que se deben de hacer para elegir un nombre.
¿Perdón? Con lo que sí se debe hacer.
Sí, sí, esto es lo que sí se debe de hacer. Utilice palabras o nombres que no se utilicen a menudo. Ejemplo, típico, encendido...
Pues yo encendido lo uso muy típicamente,
¿no? Yo, y encendedor...
Pero atención, o sea... Otros ejemplos que pone, sacudida o terrateniente.
Terrateniente.
Te lo juro, yo es que lo leía y me estaba partiendo de la mesa.
No, que se llama terrateniente lo quemo.
Pues terrateniente es un ejemplo que ponen de cómo llamar a una máquina.
Jornalero.
Sí, bueno, yo he enterado que una de las máquinas de Hispalinus se llama Rey Pastor y no acabo de pillar por qué.
Yo tenía una de los turros llamada Durruti.
Ay, Rey Pastor, no lo digas, es la que hay en empresa.
Pero bueno, yo realmente uso poco esa palabra, eso es cierto. Yo Rey Pastor creo que fue la de ese.
Había el colegio de curas en Logroño, pero ya informo que sé que os interesa.
Sí. Se llama Rey Pastor. Claro, de ahí debe venir.
Tenía un buen equipo de ayuda y unos curas muy malos.
Pues de ahí debe venir el nombre. Uh-huh. Seguro.
Va a ser de eso.
Seguro.
Seguimos. Utilizan nombres temáticos. Esto es lógico, ¿no? Poner a las máquinas como rojo, azul, amarillo, verde.
Claro.
Pero aquí ya da un pequeño consejo. Se puede aportar personalidad eligiendo algunos como agua, carmesí.
192.168.1.3.
Sí.
Nombres así originales.
Y ahora da sugerencias.
Se empieza con un dígito, no vale.
Ah, y además tiene puntos que son alfanuméricos. Vaya.
Sugerencias. Lugares míticos, personajes mitológicos, asesinos. Asesinos del cielo.
No sugiere algún asesino en particular.
Sí, Caín, Bur, Bolei.
Perdón, había leído
eso. Fraga, Pinochet.
Bebés. Elementos, flores, no sé, yo no me imagino unas máquinas que se llamen tulipán, lila, madroño,
Carlos Borriquero.
Quedaría un poco mal.
Ya. Las más a flor de la lechuga.
Coliflor también vale.
Sí,
sí,
claro.
Seguimos. Use palabras reales. Bueno, sí.
Antrujen,
vale.
Por ejemplo. Claro.
¿Quién
se acuerda luego de eso?
Y ya la última, muy curiosa, que es... No se preocupe por reutilizar el nombre de otro.
¿De otro qué?
De otro, no sé, esto es que no me lo he leído muy bien.
Pero mejor que no esté en la misma red.
¿De otro a otro?
Sí, de otro.
Sí. Yo quería una aclaración sobre eso de... Al lado de asesinos, o yo he oído mal, o has dicho bebés.
Sí, bebé... No, pero eso no va dentro de asesinos.
Ya. Vamos por partes, bien. Sí.
O sea, había personajes mitológicos, asesinos y bebés.
Bebés.
Como, por ejemplo, el potro, el cachorro, el renacuajo, la angula...
Ah...
Esos son los bebés.
Bebés de bichitos.
Eso, de bichitos. Bueno, pone bebés.
Bueno, yo no me había cojado hasta ahora.
Yo tampoco.
Yo soy muy lerdo.
¿Qué sería? Lechuguita, cerdonita...
Samuelín.
Claro, pues un término como de personas, ¿no? Más o menos. Sí. Hombre, los bebés al fin y al cabo...
Imagínate que tienes un hijo y le llamas renacuajo. Apelativo cariñoso de la temporada.
En algún momento seguro.
Pero sentaría mal. A lo mejor con 15 años ya se cabrea.
Claro. Lo llamarían potro.
Otro, de vallecas.
Esos son los bebés. Pero,
y hombre, lo que decimos, claro, los bebés, por eso, al fin y al cabo, es prácticamente como si fueran seres humanos, ¿no? O sea,
claro,
que más o menos tienen nombres como de personas.
Sí, más o menos.
Prácticamente son,
sí,
¿no? Seres humanos, yo creo.
Pero verás que no solo ahí.
Pero bueno, no voy a entrar en discusiones infructuosas.
Bueno.
Y bueno, ese
y
es el documento.
Son los consejos.
Esos son los consejos que hay.
No son muchos tampoco. No. Solo que Oviedo tiene alguno más que darnos.
No, a mí se me ocurría que una cosa que habrá que tener en cuenta es cuántas máquinas tienes que nombrar, claro, porque si yo tengo que ponerle un nombre a mi máquina en mi casa, yo, por supuesto, me puedo leer el documento, pero luego le voy a llamar como a mí me apetezca.
No, claro.
Porque es una máquina.
Claro,
pero claro, si uno tiene que darle nombre a 7 máquinas, pues dices, bueno, pues rojo, amarillo, azul, verde,
claro,
y tal.
O lo de las flores, que me ha gustado.
O a la red le llamo arcoiris.
Lo de carmesí, geranio, alegría.
Claro.
Me gusta mucho el nombre de tu red.
A mí me gustó. Mira, nosotros estuvimos intentando, teníamos en la red pues muchos equipos, 40, 50, 60, y hubo hasta una votación para ver qué tipo de nombres se ponían. Bueno, hubo todo tipo de opiniones que creo que hasta ahora no se pueden comentar en la radio, pero al final la que ganó fueron los Pokémon.
Pokémon.
Sí, y entonces nuestras máquinas se llaman así, Pikachu, Raichu, Geodude.
O sea, eso está bien, porque además cuando las amplías dices que evolucionan, ¿no?
Claro, es algo así, ¿no?
Vaya, y, qué simple me siento.
Y nuestro administrador se hizo un script con los números del 1 al 255, con todos los nombres de los Pokémon, y ahora cada persona que entra y que tiene que poner una máquina nueva, pues está predestinado ya a su Pokémon el nombre que le tiene que poner.
Curioso.
Es interesante, sí.
Sí, cuanto menos curioso.
Podemos mandarle un update aquí al documento.
A ver si averiguo yo ahora en un momento quién lo ha escrito, que creo que no lo voy a averiguar. No sé, era... Ah, sí, el autor era Don Libes y la traducción al español la hizo Benjamín Arriñana Pérez.
Y el... ese hombre es un hombre conocido, le mandamos un saludo.
Sí, tiene que dirección de correo también.
Sí.
Pero a mí me ha gustado mucho.
Dirección de correo.
Sobre cómo denominar las máquinas.
Y el autor era Don Libes, pero el apellido, ¿cuál es?
Siguiente pregunta. Paso.
Venga, pasamos a la música, Inar. ¿O tú no quieres comentar algo sobre los nombres de las máquinas?
¿No?
I'm coming down. I can see clearly. So how you got a man with sarcasm and a friend? I'd help him.
Pues ahora no tengo ni idea, bueno, casi no tengo ni idea de lo que nos van a contar. Adelante, Kika.
Pues noticias. El Ministerio de Defensa pide productos a la comunidad criptológica. Y así, palabras textuales. Si a alguien se le ocurre una idea brillante, descubre que nuestros productos criptológicos tienen fallos, por favor que venga y le recibiremos con los brazos abiertos.
Pero eso es un anuncio que han puesto.
No sé, es una noticia. Yo recibí mi noticia, la noticia en el correo y no sé, imagino que sí, que será un anuncio que habrán puesto en algún sitio. Esto lo dice el Centro Criptológico del Ministerio de Defensa.
Claro, es una noticia que han divulgado ellos.
Sí, está curioso. Porque así, en comparación a lo que está pasando en Estados Unidos, sí que es bastante curioso.
Hombre, hace ver un poco que la idea que tienen ellos, ¿no? O la confianza que tienen en sus técnicos, en sus sistemas, en sus productos criptológicos, ¿no?
No, pero por otra parte me sorprende un poco, ¿no? Porque eso es filosofía libre, ¿no? O sea,
sí.
Llama
sí.
A ver si esto falla.
Sí.
Las reglas y ya me lo quedo yo, ¿no?
Ya.
No, creo que no, ¿no?
Pero sí es curioso, ¿no?
Más bien a demostrar eso, que lo que venimos diciendo desde siempre, que no porque un código sea cerrado es más seguro, y suele pasar precisamente al revés.
Claro, que está de mano de una persona o de dos, y que cuatro ojos ven más que dos. Bueno, eso me decía a mí de pequeño en el colegio. Y no sé qué y tal.
No, la noticia la verdad es que tiene su...
Tiene un componente, como dice Marauder, tiene un componente bonito, digamos, ¿no? De sí. Decir, oye, esta gente se están dando cuenta de que están pasando cosas, de que hay que... Oye, que hay mucha gente que sabe mucho y que
sí.
Sus cuatro técnicos no lo van a saber todo. Pero a mí me gusta el componente gracioso también, ¿eh?
Sí.
De decir, no, Dios mío, no sabemos lo que tenemos, será bueno, será malo, nos estarán colando, no sé, es horroroso, ¿no? Quiero una solución, una criptología, por favor, ¿qué vamos a hacer?
A mí lo que me ha sorprendido es la cantidad de años que lleva funcionando el Centro Criptológico del Ministerio de Defensa.
A lo poco que ha hecho, ¿no?
¿Cuántos crees tú? Porque yo echaba muy pocos.
A ver, yo le echaré...
¿Me apuestas?
50, 60,
112.
Vale, venga, vale, lo digo.
¿En Napoleón ya tenía?
3.
14 años de existencia.
14 años.
14 años.
Pues a mí me parece muy poco, sinceramente.
Claro, y es la primera vez... Es la primera vez que se presentaba oficialmente a la comunidad de seguridad informática.
Espera, me estoy quitando el puñal.
Y luego los cometidos que tiene. ¿Os explico los cometidos que tiene?
Hombre,
este...
Julio César ya se había inventado una.
Sí.
¿Tú lo conociste?
No, yo era a mí eso me lo contaron mis padres. Yo era pequeño.
Cometidos que tiene este centro criptológico es coordinación de los organismos públicos que usan cifrado, garantizar la seguridad de los sistemas de información clasificada y adquirir material y formar al personal. Esos son los cometidos que tiene este centro criptológico.
Estamos hablando del Departamento de Defensa español, además.
Sí, sí, esto pertenece al Ministerio de Defensa.
Increíble. Ya tiene ordenadores aquí y todo.
Sí, por eso llevan 14 años, porque al principio estaban encriptando las calculadoras, ¿no? Pero no, luego, claro, hacían ellos las cuentas y las nóminas nunca cuadraban, había muchos problemas a fin de mes. Pero, sí.
Y dos puntualizaciones. Una cosa es lo que dice el representante, que es, si alguien está pensando en desarrollar algo, tenemos que sentarnos y ver si resuelve alguna necesidad del ministerio. Ofrecemos nuestro apoyo técnico y directrices.
Uh-huh.
Interesante también.
Eso es muy interesante, sí.
Y una pregunta muy importante. No, ah. Ahí ya no. Bueno, yo no sé si hablaban de...
Bueno, entonces es medianamente interesante.
Y la pregunta yo creo que haríamos todos es si tiene puertas traseras. Porque claro,
¿en el ministerio?
Sí. Justo, en el ministerio tienen puertas traseras.
Segura.
A lo que responde que nuestros productos son robustos, fiables, y aseguro que no hay puertas traseras.
Pero vamos a ver, hablamos de productos que ellos reparten, quiero decir, o sea, productos que ellos proporcionan para que la gente los utilice.
Yo supongo que los productos que utilizan el ministerio y varios idiomas del estado, imagino. Tampoco la noticia viene porque es un proyecto, es el proyecto Procode, me parece que se llama. Yo he buscado por Procode y la verdad es que no he encontrado nada. Si encuentro más información la iré más adelante, pero no he encontrado nada.
Uh-huh. Eso no lo veo muy claro tampoco.
Bueno, pues ya lo sabéis, los especialistas en criptología, si alguien se anima a echar una mano al ministerio.
Sí. ¿Y me lo cuenta?
Pues que me lo cuente.
¿Queréis música?
Sí.
Sí.
the distant firelight burns bright, wondering why it's only after dark.
Bueno, Vieto no está muy informado últimamente.
Eso no es noticia.
Pobre hombre, lo hemos encerrado ahí en el Simo. Acaba de llegar.
Por fin.
Con una carita que me trae.
Hasta las narices del bacalao, de verdad.
Madre mía.
O sea, el Simo se ha convertido en un escaparate de colorines,
merienda de negros,
escotes y minifaldas,
sí,
y música bacalao a tope.
Ya te digo.
Y luego la gente con las pegatinas de las maripositas de cuatro colores, que yo creo que no saben lo que significa, y que yo he tenido que reprimirme muchas veces para no ir y desgarrarles los vestidos y romper esas mariposas en trozos y decir: toma un CD de Debian, hombre, por Dios. Vaya. Bueno, lo he pasado muy mal, de verdad.
Vaya.
Pero bueno, nosotros hemos estado echando unas partidas de Quake y la verdad que bastante divertido, y la gente pues se motiva y juegan allí en Reci y está bien.
Bueno, creo que tengo que volver a Simo.
Y el que gane tiene premio.
Anda, eso es una interesante.
¿A que sí?
En fin, yo creo que se nos ha acabado el tiempo.
Vamos, bueno, pues si queréis ir a vernos, no quiero hacer publicidad, pero estoy allí en el stand de Andago, si queréis pasar por allí,
venga, venga,
a echar una partiduca, pues oye, iros. Están
8027 y... Y preguntáis por Vieto, decís, ¿eh? ¿Dónde está Vieto? Ya te indican, ¿no?
Claro.
Sí.
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 Vale. Tomo nota. No me paso, ¿eh? Bueno, nos vamos a despedir.
Nos vamos a despedir, nos vamos ya. Ya llevamos aquí casi una hora ya prácticamente.
Este programa coloquio amigable.
Sí, que no nos habíamos preparado.
Que tiemble Luis del Olmo.
Con lo que nos ha costado montar un programa que haya salido así pues como natural y como que ha fluido, pues como que ha surgido, como ha sido, ¿no?
A Luis del Olmo que le den por ahí. Desde aquí, cariñosos saludos para él. Y... ¿Y qué más podemos decir?
Pues es el Olmo, no es el Colmo.
Nos despedimos entonces hasta la semana que viene.
¿Quién es el Olmo?
Es un tío que salía en la radio hace años, creo, no me acuerdo. Mis padres me hablaron... Mis padres me hablaban mucho de él, pero ya no lo recuerdo.
¿Cuando César?
Sí, sí. Fue el que anunció, creo, aquello de cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
¿Luis del Olmo?
Sí.
El mismo.
Llevaron otro paso a la luna.
No le des ideas a Jorgito.
Bueno, chiquitines, buenas noches. Cuidaros mucho y felices sueños. Aquí Kika se quiere despedir.
Nada, que buenas noches a todos. Y por lo mismo.
Adiós.
Venga, pues buenas noches y nosotros nos vamos de fiesta ahora con Alfonsito.
Buenas noches de Malauder también, ¿eh?
Vale, buenas noches de Obieto también. Vas a tener unas noches cojonudas hoy, vamos.
Buenas noches, noches.
De puto madre.
De bom, mi mo. De pon tu actitud, de pon mamón, de pon tu actitud, de pon mamón, de pon tu actitud, de pon mamón, de pon tu actitud. Subir.